104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad y en los poblados suena el ritmo tribal.
Estás escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. Niña aprendí a bailar, en vez de tanto rodear. la radio libre de los poblados marítimos aquí en la ciudad de Valencia, emitiendo desde el Cabañal para el mundo. Y puede que no estés escuchando este programa en directo. Seguramente sea un miércoles a las 11 de la noche, y eso es porque habrás sintonizado Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada, también emitiendo desde la ciudad de Valencia. Y si tienes la suerte de andar por el sur, en concreto en la ciudad de Granada, pues bueno, puede ocurrir que estés escuchando este programa. Yo creo que será un sábado así como después de comer, si no comes muy tarde, claro. Para eso habrás sintonizado la onda libre y amiga de aquella ciudad, Radio Almaina. Y bueno, como a partir de ahora, cada 15 días acaba de comenzar este programa, ¿qué le vamos a hacer? No tiene nombre. Bien, y como se suele decir, estamos de vuelta al cole. Hemos estado un mes desaparecidos voluntariamente, burbujas de tranquilidad, paz y armonía. El caso es que desaparecimos de este mundo y hemos vuelto y no lo hemos encontrado. Parece que todavía peor. Y por aquí andamos, chocando contra este duro muro de la realidad, mientras otros chocan contra concertinas. Y es que de eso va a tratar el programa de hoy. Y os digo, hemos vuelto de vacaciones, nos hemos encontrado el mundo hecho, como suelo decir, unos zorros. Nos hemos puesto muy inquietos buscando respuestas. Y para buscar respuestas hay que hacer preguntas. Y eso es lo que hemos hecho durante esta semana, para entender un poco porque ahora mismo hay gente que está huyendo de las guerras, bien sea de Eritrea, Afganistán o de Siria. Y bien, hemos hablado con dos personas a lo largo de esta semana que pienso sí nos han dado algunas respuestas a todas estas dudas, más que existenciales. Al principio vamos a escuchar pues la entrevista que mantuvimos hace dos días con Moja Tayeb. Él ahora mismo está asilado ahí en Madrid, y bueno, es un chico sirio que tuvo que huir en el año 2008 porque junto a otras tres personas se le ocurrió hacer un documental en el que se hablaba de unos refugiados palestinos en Siria, y parece que al dictador de turno de allí, al Assad, no le gustó nada y bueno, detuvieron a uno de ellos, lo torturaron hasta la muerte. Otros dos consiguieron huir, uno llegó hasta Chile, el otro está en Francia y Moja Tayet está ahora mismo en Madrid. Pues en principio vamos a escuchar a Moja y también después escucharemos a Jaume Durà, coordinador en la Comisión Española de Ayuda a Refugiado, CEAR, aquí en el país Valencia, y también nos contará cosas al respecto. En principio vamos a escuchar a Moja y no vamos a escuchar ya hasta el final del programa, porque creo que no tiene ningún sentido aportar más datos ni repetirnos, porque además no tenemos más datos de los que se vais a escuchar en estas dos entrevistas. Intentaremos ir edulcorando el tema, que está duro y amargo, con buena música, y bueno, esperamos que con estas dos entrevistas os ayudemos a entender un poco más qué es lo que está ocurriendo, para ver si algún día entre todos y todas podemos ponerle solución a este tipo de problemas. Al otro lado del teléfono, pues hemos contactado con Moja Tayet. Él está ahora mismo en Madrid. Es de Damasco, Siria, y lleva unos años allí. Creo que en calidad de refugiado, no se ha obtenido el asilo, ahora nos concretará. Y está trabajando en un proyecto de sensibilización para que entendamos un poco qué está ocurriendo en Siria. ¿Qué tal, Moja? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a este debate. Agradezco mucho la atención.
¿Me he equivocado en algo en la presentación?
No, absolutamente. Solo queda como explicar como en plan que mi exilio un poco... Que yo soy generalmente como un refugiado palestino, nació de una madre siria. Entonces como vengo de estas dos realidades juntas, de ser refugiado palestino y luego convertirme en refugiado sirio en Europa.
Yo creo que aquí pues bueno, ha habido como una explosión de solidaridad con vuestra causa. También no sé si producto de una explosión mediática que ha puesto el foco ahora mismo en este tema. Pero a mí me parece, y hablo en primera persona, que andamos un poco perdidos y perdidas en las causas que han motivado pues todo este éxodo del pueblo sirio.
Sí, absolutamente. Bueno, como el pueblo sirio tiene una historia un poco muy larga en la historia, pero acaban estos años. Como sabemos todos, como decidieron ya acabarse con el régimen dictatorial, algo que nos llevó a un poco guerra civil, pues que hubo un montón de intereses desde varios países de la zona y del mundo en general, que convirtió en un conflicto más geopolítico, algo que nadie esperaba. Y se produjo esa situación trágica, como que de repente, en plan, gran parte de la población siria se encuentra como había un dicho ahí que lo usamos mucho cuando discuten los elefantes, como muere la hierba, la gente que no tenía nada que ver en todo el movimiento de intereses económicos, pues fueron víctimas de la discusión, digamos, de los recursos de la zona. Todo produció porque el pueblo sirio vivía bajo la dictadura durante 40 años y con un poco con una influsión de los movimientos populares de la zona se empezó como un llamamiento al cambio social. Digamos, como en 2011 produjeron las primeras manifestaciones contra el régimen de Assad por motivos de reclamando la autogestión de los derechos civiles, en general todos los movimientos sociales que reclaman simplemente la libertad y realmente como demandas básicas que tampoco son tan políticos, hasta que convirtió un poco la situación en más grave. En 2012 empiezan como a haber más, digamos, agresiones del régimen. El régimen no aguantó que estaban descontrolando todas las manifestaciones del país, entonces como utilizó las armas como una herramienta de dar miedo y que también sufre también produciendo más y más bombardeos, aviones, misiles de Scud, hasta armas químicas. Algo que el pueblo, digamos, de muchas zonas tuvieron la única salida es de refugiarse a sitios más seguros. De primero, la zona como Líbano, que tiene 1 millón de refugiados sirios, casi, que ya no pueden como acoger más. Jordania y luego Turquía, un poco de Irak en plan toda la zona. Y poco a poco, también la situación de estos países no fue, digamos, en plan bastante aceptable que tengan muchos refugiados. Entonces empiezan a haber muchísimas barreras para que llegue la gente. Líbano, por ejemplo, cerró sus fronteras, Jordania también, Turquía también puso muchos obstáculos para que entren. Entonces, ¿cómo fue un motivo de que Europa es la zona ahora, digamos, como muy estable? Entonces, ¿cómo la gente empezó esos viajes de encontrar lugar más seguro y como algo que le cuesta su vida, algo que ya están jugando desde el comienzo? Entonces, como si muchos factores produjeron este aula de refugiados a Europa.
Mohat, no sé si la dictadura de la que nos hablas, que bueno, está durando más ya de 40 años, ¿ha recaído siempre en la familia de Al-Assad?
Pues sí, sí. Miramos un poco atrás en la historia, antes de la familia Assad, Siria era un país democrático, ya tuvo transiciones de también gobiernos elegidas por votos sociales, y luego como también eran las zonas donde había muchos golpes de Estado, en plan, era muchísimo un movimiento político que cogía el país de derecha a izquierda, al medio, y al final tuvieron la golpe de Estado de la familia Assad, que pudo conseguir el país 40 años debajo de su dictadura.
No sé si ves correcto que las revueltas de las que nos has hablado, de 2011-2012, las situemos dentro de lo que fueron las primaveras árabes.
Sí, sí, digamos, sí, estas luchas tienen mucho que ver en común, como, bueno, como en plan empezó en Túnez, ¿no? En plan, se cayó el dictador, se transformó a Egipto, pues como de repente que el pueblo sirio empezó a ver que sí está funcionando, en plan, ese efecto de dominó. De repente está en Bahrein, de repente está en Yemen, y como que esa aula de cambio como que estaba creciendo muy rápido. Entonces muchos como de la comunidad siria sintieron que ya es el momento, o ahora, o es nunca, pero lo que pasa es que Siria fue un ejemplo bastante peculiar, no funcionó el mismo modelo de revoluciones sociales como Túnez o Egipto, porque tienen absolutamente realidades diferentes. Si te quieres, como tú puedes comentar un poco cómo empezó la revolución social y dónde llegó. Sí, ok, creo que viene bien acordarnos 2011, de que el pueblo sirio no salió a la calle como en defensa de la proyección de Dios, Allah, o lo que sea el nombre del Estado. Y nunca fue de sus demandas la presencia del Islam o el cristianismo o el judaísmo. Nunca fue como algo religioso, sino demandas claramente fueron democráticas, reclamando libertad, justicia social y un Estado civil, ¿no? Pero lo que pasó que durante el primer periodo del movimiento popular las razones como eran muy evidentes. La gente sabía por qué estaban manifestando. En actualidad, como ya no es así, y la diferencia entre ayer y hoy es como la ideología infiltrada con dinero político. Hubo mucho interés en el caos de Siria porque eso también se produce a un negocio más allá, en plan, ¿quién controla las zonas que tienen petróleo? Realmente, que si ves como la mayoría de las batallas en Siria, en norte de Siria, eran donde hay campos de petróleo. Y no, es como hay también mucho en plan que ver ahí. Bueno, digamos también, okay, sigo con la revolución. También como al comienzo, como toda la revolución se encontraba en un proceso de creación, ¿no? La revolución no sale de un día a otro, sino es como un camino largo que la gente, y para la gente de Siria, es como viven debajo de la dictadura de 40 años. Era muy difícil empezar las primeras manifestaciones, como te imaginas. Hay un nivel de represión brutal. Nadie habla de cosas contra el régimen porque te puede costar tu vida. Es algo parecido a, no sé, al régimen de Pinochet antes, o un ejemplo puede ser más Corea del Norte, pero en plan, si por 10 veces más, ¿no? En plan, no, nunca podías hablar nada contra el régimen. Entonces el comienzo fue una aula así de ánimo entre toda la gente, como una así vibración de una ilusión que lleva a cambio. Entonces fue bastante potente el movimiento popular al comienzo, como, bueno, debido a la represión brutal del régimen, que usó su ejército entero, llamó también ejércitos vecinos como lo de Irán, Hezbollah. Entonces, como que la gente ya de repente se tuvieron como que defenderse a sí mismo, en plan, mira, estos nos están matando, entonces buscamos nuestra propia defensa. Y como es como pedir armas realmente de quien sea. Eso es como fue así los debates del comienzo, en plan, quien nos da arma es como es un amigo. Entonces ahí donde entra el dinero político, ¿no? En plan, como Saudi Arabia, como Emiratos Unidos, como mucha gente que querían, digamos, tenían un interés más allá de ayudar a, simplemente con armas. Poco a poco, en plan, empezamos a ver grupos armados en la calle, en plan, defendiendo a zonas, y de repente ya no era un movimiento popular como lo de antes. Eso estoy contando ahora en el final de 2012, ¿no? En plan, ya empieza la gente a hablar de cómo tenemos que defender nuestros barrios. Entonces se forman como milicias. Ok, las milicias al principio eran como gente del barrio, normales, pero luego empiezan a ver el tema del yihadismo, que Siria de repente no tiene régimen, no tiene ley. Entonces, como es un sitio, es como ya un sitio, digamos, abierto ahora a cambios nuevos de ese estilo, y empiezan a ver como digamos el comienzo de la llegada de tropas yihadistas de la zona. La mayoría han sido de Túnez, bueno, de países de la zona, y luego de Afganistán. Y ya, eso es un movimiento político también, si piensas. Como fueron muchos luchadores facilitados de por Turquía, USA, Israel mismo. No sé, actualmente hay como 68 países están actuando en Siria, desde la coalición o régimen. Es un poco complicado, a mí me cuesta entender últimamente muchísimas cosas.
¿Has dicho 68 países?
Sí, que están en la coalición que decidieron usar contra ISIS. Pero bueno, también hay un montón de pero sobre cómo han actuado. Llevan ya un año la coalición bombardeando el norte de Siria, y ISIS cada vez más fuerte, y piensas, ¿cómo un grupo armado es tan fuerte enfrentarse a 68 países? Es imposible, ¿no? Pues es como hay muchas cosas que no son realmente lo que sale en las noticias. Entonces, sí, digamos un poco a cuidado así ahí.
Porque si vamos al principio de estas revueltas, estamos hablando de manifestaciones pacíficas, tomas de plazas, y no sé, tengo por aquí un dato, no sé si más o menos me lo puedes confirmar, que en ese primer año, en el 2011, hubieron más de 3.000 manifestantes asesinados, ¿no? por Al-Assad.
Sí, activistas también asesinados, detenidos desde sus casas, como... Fíjense, sí, tuvo muchísimo miedo de que de repente se produja un cambio social, porque estaba viendo los ejemplos que han cambiado dictadores. Y fue Siria, sí, lo que hemos llamado siempre era la revolución imposible. Imposible porque sabemos cómo, digamos, es imposible hacer esto ahí. Pero por eso le llamamos la revolución imposible.
Aquí se está... desde algún sector de la prensa y también algún sector político queriendo, bueno, se va poco al origen de la causa de este drama, pero alguno que se aventura pone el foco solamente en el ejército islámico, casi responsabilizándole de todas las muertes y de todo este drama.
Claro, ya, y ahí viene mi punto. En plan, a veces también porque hablamos un poco del Estado Islámico, ¿ok? ¿Por qué se llama el Estado Islámico? ¿Por qué tiene que ver con el Islam, en plan, en su nombre? Entonces hay una conexión bastante peligrosa, ¿no? En plan, de repente salen un grupo armado, no sabemos de dónde, pero bueno, la mayoría vinieron de del ex régimen de Irak, en plan, facilitando por el régimen sirio. Ah, también el régimen hizo ese juego al comienzo, que durante toda esa época que gobernó en Siria tuvieron islamistas detenidos en sus cárceles, y de repente cuando hubo el movimiento popular soltó todo esto, es como que estaba creando el ámbito perfecto para que vengan grupos como lo que han formado, y digamos como que de repente empiezan a juntar grupos yihadistas de ahí, y como era así, realmente ISIS existía un poquito antes, digamos, puede ser en 2010 en Irak. Uh-huh. Y también era la percusión también de la guerra con lo que llaman, bueno, los Estados Unidos, como estaban bombardeando, pues digamos que la violencia crea muchísimo más violencia como reacción. Entonces Siria sí era como el ámbito perfecto ahora de juntar todos estos islamistas, y digamos hay interés hubo de que salgan estos tipos de grupos. Uno, porque puedes decir, ok, el régimen sirio, te cuento su versión, va a decir, eso no es una revolución, estos son los islamistas que vienen a recoger el país, y si yo voy, van a estar ellos, y miran cómo actúan ellos. El segundo punto, mirar cómo también Estados Unidos, como a veces usan estas excusas de que existen estos grupos para facilitar operaciones militares, como lo están haciendo actualmente en 100 países casi. Pero pues sí, como en plan, a veces estos tipos de grupos dan mucho más beneficio, aparte del miedo, claro, en plan, simplemente controlar más zonas. Y para el régimen fue como la excusa perfecta delante del mundo hasta que aguantó actualmente hasta hoy, 5 años, lleva con el mismo discurso, que no estamos luchando contra estos islamistas porque... no existe movimiento popular, solo que en plan estos quieren hacer un Estado Islámico. Realmente sí, está pinchado. No sabemos bien, pero creo que si solo piensas en los intereses de los dos grupos, puedes ver claramente de qué estoy hablando. Sí, en plan estos tienen intereses en común.
Sí, ha sido como la excusa perfecta de Al-Assad y intereses de Oriente y Occidente para masacrar a su propio pueblo.
Absolutamente. Entendido bien. Sí. Uh-huh. Absolutamente, sí. Digamos, el régimen simplemente quiere mantener el control, ¿no? En plan, y es lo que han dicho siempre, en plan, nosotros somos el único ejemplo en Siria, y si no, estos extremistas vienen. Luego dos, como, bueno, la gente de la zona que tienen también conflictos interiores, como Turquía, con sus beneficios con la causa kurdo, y bueno, si realmente ves la mapa donde están discutiendo es donde existen campos de petróleo, en plan, el Estado Islámico ocupa 3 campos de petróleo y en 2 meses ya empiezan a exportar petróleo a Israel. Entonces piensas como en plan, es como son beneficios económicos donde ocupa este grupo esta zona, luego exportan petróleo. Entonces, no sé, están poco vinculados a todo esto.
Mohad, si quieres, ya que al menos y de una manera pincelada, porque has desenhebrado, ¿no?, de este lío que tú mismo incluso reconoces que a veces es difícil de entender, si quieres podemos pasar ahora a las consecuencias de todo esto, que ahora mismo es un poco lo que también los medios nos quieren hacer ver, porque creo que desde el 2011 al menos la gente en Siria está huyendo de su propio país, ¿no?
Sí, absolutamente. Desde, digamos, sacar un ejército a la calle, en 15 de marzo de 2011 empezaron las manifestaciones, pues en 3 meses ya empiezan a ver aula refugiados al Líbano. Y empezaron a salir, sí, la mayoría en 2012. Creo que Siria, no estoy seguro del número, que tiene 6 millones de refugiados internos dentro de Siria, digamos que gente que tuvieron que cambiar sus ciudades por ciudades más seguras.
¿Y tú qué piensas en este lenguaje que también se está utilizando desde aquí, al menos desde el Estado español, precisamente con esto, porque seguro, lo digo porque lo presencié, la vía de entrada a Europa, que es Melilla, en el CETI, que es como un centro de internamiento para extranjeros allí, gran parte de las personas que habían en ese momento, te hablo del 2014, eran familias sirias. Me refiero al doble lenguaje porque hasta ese momento eran considerados como inmigrantes y ahora de repente se está hablando solamente de refugiados. También no sé si manejando este doble lenguaje para que hayan como inmigrantes de primera y de segunda, los subsaharianos ahora son inmigrantes y afganos y sirios y eritreos son refugiados.
Sí, es muy peligroso a veces también dividir las necesidades de la gente como estos conflictos, porque eso luego crea un poco un tejido social bueno con las sociedades también que intentan acoger refugiados. Por ejemplo, sí, Melilla es el punto. Bueno, de momento tampoco sabemos mucha información ahí, porque no nos llega toda la imagen. De primera mano, los refugiados que yo personalmente veo aquí, que llegan a Madrid, después de ese viaje, que cruzan Melilla, luego van a Málaga, que tienen ahí una entrevista con la Policía Nacional, luego lo mandan a Madrid, depende de qué tipo de centro los recogen. Lo que nos están contando que, bueno, después de todo el viaje, a veces como, sabes, todo el proceso es súper peligroso, pero cuando llegas a Melilla, es como, supuestamente tiene que ser que has llegado a la salvación, pero te encuentras con un proceso jurídico, a veces también institucional, bastante chocante contigo, a veces como que te cuesta entender como los tratamientos, porque a veces el servicio ese de acoger a los refugiados solo consiste en ayuda de asistencia, en plan, te podemos poner en este sitio, pues damos de comer en este restaurante, y un poquito más allá, pues que, digamos, siempre han funcionado así, no solo las instituciones aquí en toda Europa, algunos tienen un poco de trabajo social más allá de que intentan ver cómo se integran estos refugiados cuando vengan, cómo pueden. Bueno, no sé, no siempre depende también de quién viene. Porque a veces tienen líneas generales del Ministerio del Exterior, lo preparan para eso y bueno, falta muchísimo. Pero la situación, digamos, en general es muy complicada también aquí, en estos tipos de estructura, cómo tienen que continuar los refugiados. Saben que tienen que llegar a este sitio, pero luego no saben qué hacer en este sitio. Y ahí es donde se produce un poco el conflicto.
Mohadi, ¿tú cómo ves toda esta explosión esta de solidaridad, todas estas muestras de solidaridad de la gente ahora mismo en Europa y todo este tema de la ciudad de refugio? ¿Cómo lo ves tú? Y no sé si tienes contacto allí en Madrid o incluso también con gente en Siria, si tienes familiares. ¿Cómo estáis viendo o recibiendo todo esto?
Pues a mí personalmente de verdad me toca el alma simplemente oír que ahora empiezan como construir esas herramientas de realmente facilitar la llegada de estos migrantes, estos refugiados, perdón. Todavía caigo en los mismos discursos, pero bueno, como sí, digamos que empieza desde el mes pasado, empieza a haber un poco un cambio en el discurso también entre la gente, en plan, igual sí, ahora es un plan, está un poco facilitado, pero podemos intentarlo, porque es como te acuerdas, el año pasado, no sé cuántos murieron en el Mediterráneo, casi un montón. Lo que hicieron también estos gobiernos, que dejaron la gente que caigan en mano también de mafias que negocian con su gente, pues a veces costaba este viaje, a veces 6.000, y es como un número muy enorme para que llegas en un barco jugando tu vida en 6.000. Bueno, pero la gente tenía que pagar lo que sea en el mundo para que puedan salir, porque están bombardeando su casa, ¿no? Pues ahora, digamos, como que ver la gente que los intenta recibirles y que entiendan su situación, creo que es un punto positivo enorme y da como mucho ilusión pensar que, wow, es como si sí, estamos llegando donde es verdad, como pueden ayudarte, ¿no? Donde están vegando, donde están poniendo más de vejas para que no vengas, como países, por ejemplo, de la zona, ¿no? Turquía, Líbano, Irak. Entonces, sí, eso es como un cambio bastante positivo, pero también, como digamos que sí, acaba de comenzar, hay muchos pasos que faltan. Algunos portavoces de ONGs sirias empiezan como, si digamos, dar más de instrucciones como en plan, sí, facilitar más contactos. Vemos una aula que empieza así a coger más fuerza, ese nivel solidario. Nos toca el alma.
No sé cómo sientes tú esto desde la lejanía. No sé si tienes todavía amigos, amigas, familiares allí en Siria que te han ido, con los que has ido hablando durante estos años. ¿Cuántos años llevas aquí, Mohad?
Llevo casi 5 años y medio, 6 ya. Y sí, estamos en como en continua conexión, porque yo desde la causa de Palestina, Siria, como intentamos gestionar un proyecto que intenta contar la sensibilización así un poco sobre la situación de la zona ahí, porque sabes, también existían herramientas de medios de información que no funciona realmente entender la situación, simplemente ven como puntos de vista así claves que dan noticias, entonces como queda mucho vacío. Pues este movimiento de humanos, no sé, surge un poco como también ese gran cambio, ¿no? Las dos partes, en plan, esta comunidad que recibe también va a recibir gente de otro lado, que tienen otras conciencias, pero también lo que caemos siempre es como las dos sociedades no están preparados de esta conexión por su situación actual. Y se produce, bueno, hay un montón de ejemplos que actualmente vemos. Igual hay un poquito de cambio, pero creo que es un proceso un poco largo. Igual al 10 años vemos que la situación siria se calma y vemos qué pasó en esa experiencia de la llegada de las refugiadas sirias a Europa. Ya, digamos como así, como con la gente que está en comunicación dentro, pues todavía, digamos, hay un margen para una sociedad civil nueva en Siria. Hay zonas liberadas en Siria que no tienen ni régimen ni grupos islamistas. Simplemente quedaron zonas limpias de... Pues son muy poquitos, como, bueno, parte de la sociedad de Alepo, parte de Damasco. Y sí, siempre oímos que hay unas iniciativas sociales que intentamos darles un poco voz, pues. Sí, digamos que el cambio empieza ese año, pero va difícil a la gente civil, porque están como... hay un ejército entero alrededor, entonces como que queda siempre esa sensación de peligro.
¿Tú has obtenido el asilo, ¿no?, aquí en España?
Sí, yo he obtenido asilo en España, base mi caso. Yo ahora, bueno, soy activista, hago documentales. Fue a partir de un conflicto con el régimen sirio, ¿sabes? Como a veces... bueno, antes mucho de las revueltas en Siria, también muchos sirios tenían que escaparse del país, porque era un régimen dictatorial, como te he dicho antes, como nunca fue en plan que te encuentras un espacio de expresión libre, o aunque haces un documental, pues como una frase en ese documental a veces te puede costar un plan muy caro. Y tuvo que salir de Siria en 2008, Y por ese documental, que se trata de la historia también de unos refugiados que intentaron entrar a Siria y no los dejaron entrar, pues yo hicimos un documental sobre ellos, yo con 3 amigos. Sí, uno fue detenido de nosotros, pues, lo siento por decirlo, fue torturado hasta muerte. Y los 3 restos hemos escapado. Uno ha tenido un asilo en Francia, yo en España, y uno se quedó como en Chile. ¿Sí? Esa historia como lo tuvieron miles de sirios antes de todas las revueltas, como que tuvieron que salir. Como también imagino pasó algo parecido en la historia social española con la época de Franco, ¿no? Como que a veces tienes que exiliarte porque si no te puede costar otras cosas.
Este documental es accesible, lo podemos podemos acceder a través de la red.
Claro, está en YouTube. Si busca, su nombre en inglés es 25,000 Tent, y su traducción al castellano es a 25.000 tiendas.
¿25.000 tiendas?
Sí, aunque se trata de la historia de un campamento de refugiados, se llama Tanaf.
Si quieres, para ya casi terminar, háblanos un poco del proyecto en el que estás inmerso ahora mismo, ¿no?
Pues sí, se llama Deitun, el refugiado pequeño. Pues es un proyecto que se trata de buscar la identidad común del refugiado. A veces también, estos como refugiados que han sido exiliados tienen como puntos en común y tienen puntos en diferencia. Lo que intentamos es presentar unos personajes a partir de dibujos de cómic y animación, lo que se convierte en una herramienta interactiva. Que intentamos un poco contar las historias de estos pueblos, en plan, cuál fue su historia, cuál fue un poco así sus motivos de crear un movimiento de luchas sociales y dónde ha llegado. Pero son casi 12 personajes de varios sitios del mundo, como tenemos un refugiado palestino que empezó a contar la historia, luego refugiados sirios, iraquíes, kurdos, saharauis también, zapatistas, unos, digamos, también, como intentamos enfocar en eso, como que tú eliges un personaje y a través de este personaje puedes conocer la historia de su pueblo. Tenemos una página web, si buscas en Google Deitun The Little Refugee, nuestra página se llama deitunbordertoborder.wordpress.com y a partir de ahí puedes como seguir la historia. Fue buena noticia que nos han elegido este año por mejor activismo online. Y ganemos el premio que se llama The Pod de Deutsche Welle, Alemania. Y fue porque el proyecto también, como digamos, pudo así presentar otra imagen sobre la situación de los refugiados en Damasco y Siria.
Pues Mojas, no sé cómo lo ves, a mí me queda darte la enhorabuena por este premio, que reconoce de alguna manera el trabajo que habéis hecho.
Gracias.
Border to Border, y darte también las gracias por esta media hora que has compartido con nosotros, con Radio Malva, y por estar ahí, simplemente.
Muchísimas gracias por invitarnos, ha sido un placer conocerles y esperamos sí que un poco en un futuro cercano se cambie un poquito la situación y empezamos hoy en noticias positivas ya, que creo que ya estamos un poco así todos, ¿no? En general un poco decaídos en eso.
No sé si te queda algo que piensas que es como muy importante decir y no ha salido en la conversación, o no sé, un deseo al aire que transmitir.
Sí, a mí me apetecía solo añadir una cosa, que bueno, como sobre un poco un plan de trabajo institucional de qué hacer luego con los refugiados, creo que ahora nos toca un poco digamos desde los gobiernos, desde los ONGs que se están tratando estos asuntos, abrir un poco el espacio que entran, por ejemplo, activistas voluntarios que tienen como ganas de hacernos algo, ¿no? De que sea fuera la institución, de que se fuera también un poco apoyada, porque a veces caemos en estas dinámicas de que llegan, bueno, un montón de refugiados, pero tienen que pasar por estas barreras un poco institucional, que a veces es un poco pesado. Entonces, y existe mucha parte también de la gente que yo conozco aquí en Madrid, en Valencia, en Barcelona, que quieren hacer algo, pero existe un poco, dan un espacio muy pequeño que pueden actuar, y creo que si podemos empujarnos todos, podemos hacerlo un poquito más grande, que interaccionan activistas voluntarios dentro de ese trabajo solidario.
Bien, con esa recomendación, que creo que casi incluso debería ser una exigencia, si quieres, lo dejamos. De nuevo, darte las gracias, Moja Tayed, y desearte toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias, yo también.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Paisaje, y aún menos tengo paz.
Bien, nos encontramos en el local de CEART, Comisión Española de Ayuda a Refugiados, aquí en Valencia, en el País Valencià, con Jaume Durán, una de las personas que lleva años trabajando en esta organización, ¿no? Queremos hablar un poco en torno a lo que al drama que ha explotado mediáticamente ahora, pero que intuimos, sobre todo a personas como tú y a organizaciones como CEAR, no viene de nuevo, ¿no?
Este conflicte, este drama humanitari, este drama humà, explicant que, bueno, pues la guerra síria va començar en l'any 2011, però no sols estem parlant de Síria, estem parlant de molts altres països on hi ha guerres, on hi ha persecució per motius diversos i persones refugiades, no? Que són les conseqüències, entre altres, d'aquestes terribles guerres. Però és important recalcar que aquest drama humanitari ja ve de fa anys.
De hecho, bueno, sin irnos más lejos, creo que era en junio cuando presentabais el informe sobre la situación de las personas refugiadas en Europa y en España para este año 2015, y ahí ya dabais unas cifras, ¿no?, que ahora se están barajando, yo creo que en menor medida, porque hablabais ya de 60 millones de personas en todo el mundo, de las cuales más de 3.5 pues estaban huyendo de Siria, ¿no? Tengo por aquí que no son los países de alrededor, además, los que están acogiendo a gran parte de los desplazados, ¿no? Estos países limítrofes. Bueno, el 97% está en el Líbano, Jordania, Irak y Turquía. Ahora hay como un baile de cifras y un baile de denominaciones también, ¿no? Algo que me ha sorprendido, no sé si a vosotros positivamente, es que por fin se habla de refugiados, pero por otro lado también se está empezando a hacer una diferenciación como de inmigrantes de primera y de segunda. ¿Se está dejando de hablar de inmigrantes o si se habla de ellos, para los que no huyen de la guerra parece que no van a tener menos derecho a asilo?
Sí, bueno, un poco esta diferenciació no és nova tampoc, ja ve passant, no? És a dir, s'intenta classificar a les persones en grups determinats i dir, bueno, pues que los de Síria sí que tienen derecho, pero no los de Afganistán o no los de Irak y tal, pero estem parlant de persones que fugen de conflictes, però efectivament després hi ha llocs on no hi ha conflictes armats, però la gent fuig per diferents causes, persecucions religioses, per orientació sexual o per vulneració de drets econòmics, socials i culturals. I amb això és suficient. Nosaltres fa molts anys ja que estem reclamant que la Convenció de Ginebra i la concepció de la persona refugiada i per tant necessitada de protecció s'amplie, siga superior i també les persones que fugen de catàstrofes naturals, el tema de refugiats mediambientals, el tema de les persones que venen fugint de vulneració de com comentava, de la vulneració de drets econòmics, socials i culturals, no? És a dir, la gent fuig per diferents motius, els fluxos migratoris són comuns, la gent intenta arribar als països segurs, als països de la Unió Europea, com ara que estem parlant d'Europa, per les mateixes vies, i els motius moltes vegades venen mesclats, no? És a dir, per suposat que hi ha gent que fuig de guerres, però també hi ha gent que fuig de llocs on no tenen cap capacitat de tirar endavant i tindre un futur, i per tant tant de dret hauria de tindre uns com altres, no? És una diferenciació que no caldria haver, que no hauria d'haver, però que jo crec que va utilitzar-se d'ara cap al futur possiblement de forma superior a que es feia abans, això és veritat.
No sé com estàs viendo tu o des de estas organizaciones que, bueno, están en defensa de los derechos de inmigrantes, esta explosión también de solidaridad de la gente, ya no solamente en el Estado español sino en toda Europa. Está bien, aunque provenga de un boom mediático, es algo que estaba larvado y tenemos que considerar como algo positivo.
Jo crec que sí, jo crec que és molt positiva tota la reacció de la societat, però que també cal demanar-li a la societat dir-li que no siga un boom actual i que passe la moda, no? Que no siga com el tema de l'èbola, per exemple, no? Que veus de l'èbola i tota la gent es volca allò, però després sembla que ha passat. No, volem que siga permanent. De fet, com començàvem l'entrevista comentant, el drama de les persones refugiades, de les persones que fugen, de les persones, és el major èxode des de la Segona Guerra Mundial, pues és permanent, fa molts anys que està donant-se, no? Per tant, el que sí que demanaríem d'alguna forma és que esta solidaritat, a part de que la gent puga oferir coses i tal, la solidaritat política, no? És a dir, el pressionar als nostres governs, als nostres governants, a les nostres institucions, per a que realment siga efectiva i es dote pressupostàriament, etc., esta primera acollida d'aquestes persones i després tot el procés d'integració. Ens sembla fonamental, no? Això no és una qüestió d'una setmana ni dues setmanes, és una qüestió permanent i que cal ampliar, com comentàvem també, per a les persones refugiades, per qualsevol motiu, vinguen d'on vinguen, del país d'on vinguen, no? I a més també pues, criticar tots els sistemes que hi ha de bloqueig de fronteres, tot el racisme que hi ha, institucional, el tema d'esties, etc. Nosaltres no anem a separar les coses, entenem que és un problema global en aquest sentit i per tant reivindiquem que aquesta solidaritat no siga únicament passatgera d'alguna forma i que siga ampliable a altres casos, no? A qualsevol persona migrada, etc.
Estamos huyendo, o yo al menos un poco, de seguir manejando cifras, aunque a veces son importantes, pero sí creo que os mostráis críticos, ¿no? También a cómo se barajan las cifras y este reparto de cromos que está viendo ahora desde la Unión Europea, este reparto de personas que no son número, ¿no?
Claro, en el nuestro informe anual ya dèiem, ¿no? Refugiados más que cifras, ¿no? No son cifras, son personas refugiadas, refugiades y donàvem cifres perquè sempre cal donar-les, però sí que critiquem, ¿no? Tot este sistema pervers de negociació de quotes, etc., ¿no? Sembla que esta vegada el govern espanyol acceptarà la quota que se li impose, ¿no? Però fins ara, no sols el govern espanyol, altres governs també han estat recatejant, intentant retallar la xifra que li corresponia, no? Inclús escoltàvem el ministre parlant de que, bueno, anem a veure també què diu el ministre d'Economia, què diu Montoro, a veure quantes persones, no, disculpa, no governa Montoro, encara que tinga els números i tal, governes tu, que és el que t'han triat, i la societat civil organitzada i no organitzada està tenint un crit unànim de solidaritat i dient-li a les persones refugiades benvingudes, no? Per tant, és fonamental que entenguem que el problema no és de xifres, estem parlant de persones, no? I esta crítica pues la tenim perquè també sabem que darrere de les negociacions sempre hi ha concessions, no? Te cambio esto por aquello, acepto esto a cambio de tal, i això és el que no ens agrada, no? Ens agrada la solidaritat que té la gent, també pensem que cal canalitzar-la i organitzar-la molt bé, perquè les coses s'han de fer bé, són persones que venen fugint de tortures, de persecucions, si cal tindre un tractament especialitzat amb aquestes persones, com a mínim en la primera acollida, ja després en tot el procés d'integració, pues, lògicament pot ser molt més participatiu. Jo crec que ha de ser participatiu des del principi, però també cal dotar esta arribada de les persones des del punt de vista més professional, no? De professionals que puguen atendre, per a aixina que esta primera acollida siga jo millor possible i per suposat després tot el procés d'inclusió d'aquestes persones en la societat. Per exemple, cal explicar, no? Perquè la gent diu una afluència massiva de persones refugiades. Tu venies dient-ho des del principi. El major nombre de persones refugiades estan en els països empobrits, estan en els països en via de desenvolupament. El major nombre de persones refugiades no està a Europa, està en els països que estan al voltant d'on estan els conflictes, on estan els camps de refugiats de Síria. Pues estan a Turquia, estan en el Líban, estan fins i tot a Iraq, a Jordània i a Iraq. Iraq, que està en guerra, acull a persones refugiades de Síria. És que és increïble. És a dir, un país en guerra acull a refugiats d'allà, no? Per això jo parlava jo del tema de les xifres, no? Perquè és important, no? Perquè afluència massiva de persones refugiades en Europa. A què li dius una afluència massiva? Este matí un mitjà de comunicació de Castellón deia, és que claro, en Castellón passaron de 2 sol·licitants d'asilo a 36. A què se debe esta massiva augmento? de 2 a 36, que son tres familias, cuatro familias que van a solicitar protección internacional a Castelló. Ho vinc a dir perquè de vegades les xifres sí que són aclaridores de determinats temes, però per suposat del que estic dient és que les persones refugiades no són xifres, no? Critiquem este mercantilisme que estem comentant senzillament perquè no són 120.000 persones les que cal repartir en els diferents països. Són moltes més les que estan en la Unió Europea, estan necessitades de protecció internacional. Però després tenim les que estan en els camps de refugiats. Però després tenim a la gent que no és de Síria i està en altres països i que està intentant arribar a Europa perquè són països segurs. Però és que és més, jo ara parlaria de les causes que generen els conflictes i el desplaçament. Hem d'incidir ahí. Lògicament no podem estar únicament parlant de l'acollida de persones refugiades perquè els propis siris en moltes entrevistes ho han dit per activa i per passiva. Nosaltres no volem estar en Europa, no volem estar en els vostres països, volem estar en el nostre país, volem que s'acabe la guerra, no? Inclús hi ha grups que plantegen de, bueno, i per què se van de la guerra si deberían de estar luchando contra los regímenes i tal. Bueno, pues tampoc som nosaltres qui hem de dir qui ha de fugir i qui no ha de fugir, però el que sí que sabem és que la gent hauria de tindre el dret a anar-se'n o a no anar-se'n, no? I això també som responsables, no?
En ese sentido de ir al origen de los tiempos o bueno, los motivos que pueden ocasionar que la gente tenga que huir de su país, no tengo por aquí un dato, ¿no? Que habla que la guerra de Siria desde marzo de 2011, bueno, se impuso ahí un dictador, ¿no? Como Al-Assad, que antes de que comenzara ya la guerra, durante la primavera árabe que se llamó, también en el 2011 ya exterminó, masacró a tres, mató a 3.000 manifestantes, ¿no?
Sí, sí, el currículum de l'Assad és molt més ample que no l'actual, no? També en 2007 la persecució i la repressió als germans musulmans, en el cas dels kurds i determinades minories i serveis secrets havien torturat a milers de dissidents anteriorment, efectivament. Sí, sí, no, no és nou, el règim de Bashar al-Assad és un règim ben dur.
Este verano, no, el pasado, que estuvimos en Melilla y pudimos ver claramente en el CETI de Melilla que había un gran número ya de personas sirias, familias enteras y un montón de niños y niñas que en ese momento no estaban siendo tratados como refugiados, ¿no?
Claro. Sí, sí, dona compte que per arribar, què ha de fer des de Síria per arribar a Ceuta o a Melilla per intentar entrar a Europa, no? Quin és el recorregut macabre? Nosaltres proposem mesures claríssimes per evitar que les persones tinguin que emprendre aquests viatges tan arriscats, tan perillosos, i tindre que creuar la Mediterrània i morir ofegats, que és, per exemple, una qüestió tan simple, i a més que estava en la normativa i es va matisar tant que al final ha desaparegut, que és el poder fer sol·licituds de protecció internacional en ambaixades i consolats. També el reassentament, el que puguem portar a aquestes persones directament, o el visat en trànsit. Vull dir, hi ha moltes fórmules per a intentar que aquestes persones puguin fer una sol·licitud de protecció o per a protegir o donar-los aquesta possibilitat a aquestes persones sense que tinguin que jugar-se la vida, no? Entonces, el que estem comentant, les persones que entraven per Ceuta i per Melilla, sobretot per Melilla, ho estaven fent en un viatge llarguíssim, pagant unes quantitats de diners astronòmiques. És una població que, com bé comentaves, la guerra comença en març de 2011 i des del tant s'està empobrint econòmicament i apenes es queden recursos a la poca gent que li puguen quedar i es donen situacions dramàtiques, no? Per arribar des de Síria, arribar havent viatjat a Egipte i després passant països com són Líbia, Tunísia, Argèlia i tal, fins arribar al Marroc i comprar documentació falsa per intentar entrar com a un treballador transfronterer per la frontera per a demanar asil o no, i a més que retinguen allí en esta ciutat presó, ciutat càrcel, que és Melilla, en un tractament, en un CETI que està totalment col·lapsat de gent i on les màfies funcionen perfectament perquè quan hi ha necessitats hi sent aquestes màfies i entenem que és una barbaritat, no? Nosaltres al govern li dèiem que cada vegada que impedissin que deneguen un visat, cada vegada que obrin o que alcen una tanca, una frontera, una valla, el que estan fent és donar-li clients a les màfies. Si la gent de Síria o qualsevol altra nacionalitat tinguera fórmules legals per a poder arribar als països segurs, ho farien. i com no ho tenen, el que fan és jugar-se la vida, i per tant els estats són còmplices de que esta gent muiga a la Mediterrània. No és que ells vulguin un viatge a l'aventura per intentar, no, és que l'única manera per a poder arribar a un país segur, perquè els països de l'entorn no estan sent segurs per a ells, és jugar-se la vida, i això sí que són còmplices els governs, els governants.
Y luego, no sé qué podemos decir de frases y declaraciones continuas desde hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, como las de nuestro ministro de Interior, ¿no? Fernández Díaz, que dicen que continuamente hacen esfuerzos para solucionar este problema en la frontera y que están gastando cientos de millones, ¿no? En què s'invierten? No?
En bloquejar les fronteres, en impedir que arriben. Però que una persona puga demanar asil, l'única manera per a poder-ho demanar és en territori ja, quan està sí o en la frontera. Si jo impedisc que tu arribes a la frontera o al territori, impedisc el teu dret a poder fer la sol·licitud d'asil i per tant el dret de refugi. Pues això és el que malinterpreta el ministre. El ministre confon la solidaritat amb les persones refugiades en la col·laboració que fa en els països en trànsit i els països d'origen. És a dir, des de fa molt de temps, aquest sistema Frontex que impedeix que les persones puguen arribar a Europa, el que fa és negociar-se en els països en trànsit per a dir, no, bueno, contròlame tu frontera i així impedís tu que isquen del teu país i aleshores jo no tindré un problema, no? I això ha passat en el cas de Líbia. En el cas de Líbia és molt clar. Quan estava Gaddafi, era Gaddafi el que parava el flux perquè tenia els negocis en Itàlia i en la Unió Europea, però des de que cau Gaddafi o el Phantom Bar o el que siga, pues clar, allò es converteix en un lloc on les màfies dominen, on les màfies agafen la gent i li fan que es jugui la vida a la Mediterrània. Però això passa perquè els estats el que fan és impedir formes i vies segures per a poder arribar a la Unió Europea. I el ministre, el que ve fent de fa molt de temps, és dir que el sistema espanyol és un sistema exemplar. Clar, és un sistema exemplar. Sí, en l'estat espanyol, Espanya l'any passat va conèixer a menys del 1% de totes les sol·licituds d'asil d'Espanya. Però per què? De la Unió Europea. Però per què? Senzillament perquè impedís l'entrada de persones refugiades. I el que fa és negociar en els països que estan al voltant d'Espanya per a que ells siguin els gendarmes d'Europa, per a que ells siguin els que impedisquen l'entrada. I això ho interpreta com una cosa positiva, solidària respecte a les persones refugiades, quan és justament el contrari. Fa que la gent es tinga que jugar la vida i a caure en mans de les màfies. I això cal posar-ho sobre la taula. En estos moments també.
Si quieres, Chaume, pasamos un poco. No sé si hoy o hace poco habéis tenido una reunión, no sé si con el ayuntamiento aquí en concreto en Valencia. Sí, podemos entrar, si quieres, en cómo se va a acoger a esta gente, de qué manera se está organizando, se os está invitando a asesorar o al menos a participar en esa coordinación de cómo vamos a acoger a todas estas personas.
Sí, no, realment les administracions, concretament l'Ajuntament i la Conselleria i tal, pues estan volcant en tot això com no podia ser d'una altra manera, no? Jo crec que estan escoltant este crit de la societat d'acollida i aquestes imatges que estan eixint i estan responent. S'estan fent reunions, el que passa és que lògicament també és una qüestió competencial, no? I ara ja passa a la part pot ser més burocràtica de totes aquestes coses, pues que clar, això és competència de l'Estat central, no? Lo que és el tema de les quotes, de l'arribada, possiblement també la primera acollida. El que està clar és que sí que hi ha una voluntat real, sembla ser esta vegada per a l'acollida, la primera acollida, però és algo que encara no sabem com es farà. L'experiència en casos anteriors és que l'afluència hauria de ser, o l'arribada de les persones hauria de ser prolongada en el temps, a poder ser en el menys temps possible, però alhora també en temps suficient per a que sigui una acollida efectiva. I nosaltres sí que demanem que siga especialitzada en un primer moment, no? Perquè estem parlant de gent que ve en drames humans molt forts i és molt important que tinguin una acollida allò més professional possible. Això no significa que diguem que la societat s'ha d'apartar, no, al contrari, la societat ha d'estar des del primer moment, perquè fa falta molt d'acompanyament, fa falta molt de treball social, fa falta que les administracions este matí ens preguntaven i diuen no, volem una ventanilla única per a que des d'un lloc es puguin tramitar pues targetes sanitàries, empadronaments i tal. Anem a facilitar facilitar las cosas. Si hay una voluntad real, es posible. És possible treballar bé i és possible, i per tant això és una voluntat política que també requereix de recursos econòmics, perquè aquestes persones van necessitar molts tipus de recolzament. Anem a fer-ho bé, no anem a causar més problemes a aquestes persones dels que ja tenen. Aleshores, com serà l'acollida? Encara no tenim l'informe, bueno, l'informe, l'aprovació per part del govern espanyol, perquè com et dic, la competència és estatal de l'aprovació de les quotes i demés, i després sí que l'acollida ha de ser per part d'ajuntaments, etc. A mi em consta que estan consultant a tots els ajuntaments per a que els ajuntaments diguin quina seria la disponibilitat en el que són albergs i infraestructura en condicions municipal, no? Infraestructura pública i municipal que estigui en condicions per a veure quina és la xifra que li correspon a o que oferta el País Valencià en aquest cas. No? No volem parlar de xifres, no ens interessen les xifres en el sentit de que no entenem que això no és el més important. El més important serà després una acollida digna a aquestes persones i una integració allò millor possible. Jo vull coincidir no únicament en aquestes persones, ja tenim persones refugiades ací, tenim persones que estan en situació molt complicada, tenim tots els refugiats d'Ucrània, famílies d'ucranians i ucranianes que ara mateix els pisos, els centres d'acollida de persones refugiades estan col·lapsats, els pisos estan col·lapsats, els albergs no són llocs adequats per a que estiguin les famílies i fa falta aquesta solidaritat ja mateix. És a dir, no cal esperar a que el ministeri ens diga perquè actualment ja n'hi ha necessitats, no? Vull dir que realment hem de posar-nos a articular tota esta col·laboració quant abans possible i a més que siga prolongada en el temps, no? Que no siga una qüestió puntual d'una foto d'arribada de gent, sinó que siga una cosa real i integradora per a aquestes persones. Aquestes persones, si venen, seria per a quedar-se, lògicament, no per a estar una temporada, no? I aleshores tindrem molt de temps per a treballar amb elles, però possiblement al principi necessiten una acollida un poc més especialitzada.
Jaume, si quieres, para terminar, es un buen momento, ¿no?, para también hablar de propuestas, no solamente las que están proponiendo desde el ayuntamiento o estáis, esos diálogos que estáis intercambiando, sino las que alguna de esas, si sería oportuno, de esas 40 propuestas que ya presentabais en el informe en junio, ¿no?
Sí, sí, per suposar que sí, perquè a més les nostres propostes que presentàvem en el mes de juny i que portem tots els anys recalcant no són propostes per a moments puntuals com sembla ser este, no? Són propostes permanents, perpètues. Són propostes que, per exemple, plantegen el que et comentava abans. Em sembla que és fonamental el que la gent refugiada, la gent que fuig de seus països, no s'hagi de jugar la vida. I per a que no es jugui la vida al Mediterrani o en qualsevol altre mar o muntanya, pues és imprescindible que es posi en marxa la possibilitat de demanar asil en ambaixades i consolats. Això és algo que venim demanant de fa temps. Alguns països tenen esta possibilitat. En el cas de l'estat espanyol, l'antiga llei d'asil era possible, però ara s'ha matisat tantíssim que ha desaparegut. Parlem de que no es deporten a les persones de forma, les persones que estiguin en situació irregular a l'estat espanyol i que es respecte el principi de no devolució. Parlem de garantir un procediment de protecció i que les dependències en fronteres i demés estiguin habilitades i que estiguin de forma correcta. Vull dir, propostes en tenim 40, com bé deies. Hi ha propostes en matèria legislativa, hi ha propostes també que se li fan les autoritats governamentals, hi ha propostes en la millora del procés d'asil i són moltes coses les que tenim ahir, que la gent pot veure perfectament en la pàgina web de CEAR, www.cear.es o en cearpb.org. Podeu veure totes aquestes propostes per a millorar la protecció de les persones refugiades a Espanya i a Europa. I no volem únicament parlar d'aquest moment puntual de l'acollida de persones refugiades de Síria, volem parlar de les persones refugiades de forma permanent, les que ja estan ací, les que van a vindre i les, bueno, i, efectivament les que vindran, no? Perquè les guerres pues, no tenen pinta d'acabar, no? I aquests governs nostres que venen armes a altres països per a que facin guerres i tal, pues el que hem de fer la societat civil és dir que aturen totes aquestes coses i acollir a aquestes persones refugiades. El dret internacional recull diferents possibilitats i aquesta està contemplada, i aleshores el que volem és que s'aplique la normativa. Aplicant la normativa seria suficient com per a que aquestes persones tingueren una acollida molt més digna i puguen fer les seves sol·licituds de protecció internacional sense jugar-se la vida.
Bien, Jaume, si quieres de esta manera propositiva podemos terminar, y si quieres añadir alguna cosa que pienses que es importante y que no ha surgido, no hemos sacado en esta conversación.
Sí, jo penso que un poc hem dit diverses coses, no? però incidir molt també en oblidar el tema dels centres d'internament, el tancament d'estos centres de la vergonya. Estem parlant d'aquestes deportacions, esperem que no volem que s'endurisca les normatives al respecte o les mesures al respecte de les persones en situació irregular, perquè ara estiguem parlant de persones refugiades. No ens agrada diferenciar i dir que són totalment diferents. No són totalment diferents, són persones, moltes d'elles, que no poden retornar. No volem que s'oblide d'aquestes altres persones que no poden ser, no tinguin l'estatut de refugiades ja de per si, però que estan així amb nosaltres, i ens sembla fonamental que aquest discurs comencem a tindre'l des de ja, justament per evitar racisme, xenofòbia, racisme institucional, perquè no volem que això es convertisca en vale, jo acojo, però a canvi tengo que hacer esto, que es expulsar y demás, ¿no? Anem a lluitar tots i totes per a que tot això no passe, i també per a l'acollida d'aquestes persones refugiades que estan ja a la Unió Europea, però per què no també a la gent que està en els camps de refugiats, i alhora incidir en les causes que generen el desplaçament. Vull dir, cal fer tot, perquè si no fem tot, aquest tipus de drames continuaran passant. És a dir, si continuen havent guerres, continuen havent persones refugiades. El tema no sol és acollir, que també, sinó incidir per a que no tinguin que eixir ningú del seu país si no vol, i si vol perfectament pugui ser acollida en este cas en el nostre país.
Està molt bé que miremos hacia la frontera de Hungría en este caso, pero también unas cuantas calles más para allá, ¿no? Reseñar que, por ejemplo, en la madrugada del domingo al lunes ocurrió un hecho grave, ¿no? Con un tema de unas personas argelinas que hicieron un motín, ¿no?
No és la primera vegada que passa aquestes coses, aquestes agressions, aquesta vulneració de drets fonamentals. S'estan denunciant des de la campanya, com molt bé sabem, i jo crec que ja és hora de que els polítics se n'adonen, no? I que passen de les paraules als fets, perquè sí que sentim declaracions de voler tancar, de reformar, de no volen reformes, volen tancament, i que sigui efectiu, i això s'ha de fer ja.
Pues muchas gracias, Jaume, por donarnos este temps y por el treball que fas y que feu así en CEAR, Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiado, de quants anys?
Pues el CEAR està des de l'any 79, nosaltres no, som més joves, no? Així del País Valencià, pues no recordo exactament si van començar en els anys a final dels 80 o així, no? En el centre d'acollida que tenim a Cullera, tenim un centre d'acollida de persones refugiades allí, que sempre el tenim ple de persones refugiades i molta feina i tal, però bueno, sí, ja portem anys en el tema, i esperem que ojalà desapareguen, perquè no farà falta les ONGs i les organitzacions com nosaltres, però bueno, mentre estarem per així intentant col·laborar per amb i per a les persones refugiades. Nous allons chanter ce raciste hors de nos terres. Chanter ce raciste hors de nos terres. Nous avons planté le cacaoyer, nous avons planté le café, et mon peuple, avant moi, esclave de vos rois, tu oses me regarder avec haine, tandis que tu manges ton pain à la sueur de mes peines. Nous allons chasser. Chasser ce mot du raciste hors de nos terres. Ti la ti ti ta ti ti la ti ti la 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 ti la
l'argent de nos pères. Vous avez fait vos guerres, pillé nos matières premières. Vous êtes à l'origine de notre misère. Vous êtes l'origine de notre galère. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Avec haine et mépris, vous nous avez dit merci. Nous allons chasser, chasser ce mot raciste. Chasser ce sale raciste hors de nos terres.
Pues sí, no se cansaba de decirlo Alfa Blondy y su coro a lo largo de toda esta canción. Sucios racistas. Aquí lo vamos a dejar. No hay nada más que decir por mi parte, porque lo han dejado, creo que suficientemente alto y claro, en la primera parte del programa Mojatayet, asilado sirio en Madrid, y en esta segunda parte Jaume Durà, coordinador de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aquí en el País Valencia. Lo que sí que vamos a intentar despedirnos dejando un poquito el programa, aunque sea musicalmente hacia arriba. Hasta dentro de 15 días. Salud.
Arnazak urratzen ditu lurraren taupadak, gure musika sortzeraino sustraiek bat egiteko.
habla. Al bosque que habla y el árbol te enseña a cantar. Canto de Luisa, tierra respira.
FM radiomalva.org. Radio Malva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Paisaje sonoro, cercano, inclusivo, participativo.